música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly? Must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky?
Buenas tardes a todos los amigos y las amigas que nos escuchan por Radio Cultura 97.9 FM de Buenos Aires. Desde aquí, desde Montevideo, o como me gusta a mí decir habitualmente, desde el otro lado del charco, con nuestros hermanos argentinos estaremos pegando una mirada al mundo. Como todos los lunes, vamos a empezar con los titulares más importantes, aunque no sean los que vayamos a dedicar el programa, pero cosas que no queremos que queden en el tintero sin repasar. En Colombia, en Pereira concretamente, asesinan a Blanco Rosa Monrey, una de las firmantes de los tratados de paz. Con esto, el número por parte de la guerrilla, ¿verdad? Con esto el número de víctimas de guerrilleros de la FARC que han muerto después de los tratados de paz firmados durante el gobierno de Manuel Santos, muertos durante el gobierno del presidente Duque, se ha elevado a 361. Ojalá sea la última vez que tengamos que dar una noticia triste como esta. En la frontera del territorio ocupado, porque en realidad no está gobernado por las autoridades palestinas, sino ocupado por los talibanes, vamos a extendernos luego sobre el tema de Afganistán, bueno, han habido nuevos enfrentamientos y bombardeos de Israel a la Franja de Gaza. En Brasil, las noticias a nivel internacional, la más importante es que los abogados del expresidente y candidato presidencial, por ahora favorito indiscutido en las encuestas, duplica al presidente Bolsonaro, anuncian que van a llevar a las Naciones Unidas el caso de el juicio contra el presidente Lula. En realidad fueron 19 juicios, de los cuales primero se le dejó en libertad condicional con inhibiciones, las inhibiciones constitucionales pertinentes, y ahora se han absuelto. Pero claro, la absolución llega después que se le impidió ser candidato a la presidencia de la República, con el agravante, esto no es jurídico, pero políticamente está instalado en la cabeza de la gente, de que ya son tres los fiscales que piden el procesamiento, la formalización, como diríamos acá en Uruguay, del juez Moro, el que llevó adelante estos juicios. La otra noticia de Brasil también es muy, muy triste porque tiene que ver con la pandemia de la cual algunos países venimos saliendo. Acá en Uruguay yo confieso que llegamos a límites pandémicos que no nos esperábamos, porque la primera ola llegó muy tarde al Uruguay. Hubo mucha gente que creyó, y bueno, y quizás nos dormimos sobre laureles, por culpa que detrás de la famosa libertad responsable no nos dábamos cuenta que lo que pasaba es que Uruguay tenía una barrera sanitaria por el alto porcentaje de recién nacidos desde la década del 30 del siglo pasado, el 100% de los recién nacidos vacunados contra la tuberculosis. Bueno, todas estas cosas hicieron que los contagios empezaran tarde, pero llegaron, claro, yo digo los números y en Argentina no asustan porque Uruguay es un país pequeño, pero llegamos a más de 80 muertos por día, llegamos a estar un mes de corrido primeros a la cabeza, tanto en números de contagios diarios como en números de muerte, obviamente por millón de habitantes, según los índices de Harvard, y de saturación de los CTI. Hoy, sin embargo, Uruguay ha vuelto prácticamente a la normalidad. Algunas cosas yo creo que han llegado para quedarse, ya forma parte del paisaje natural ver el tapabocas en todos los lugares a donde uno va. La gente se sigue cuidando, no hay grandes reuniones sociales, los teatros y los cines y todo el mundo cultural, así conciertos, etcétera, ha sido abierto con un aforo, pero con un aforo alto de 66% si es gente vacunada, un 44% si es gente sin vacuna. Bueno, hoy, por ejemplo, podemos decir que en lo que lleva de ocurrido el día, en estas primeras 13 horas del día de hoy, estamos ya llegando al cuarto día sin un solo caso de muerte. Nos habíamos olvidado cómo era esto antes. Pero en Brasil, las noticias que llegan son muy alarmantes. Nosotros tenemos frontera seca con Brasil. No basta con cuidarse, se tienen que cuidar también nuestros vecinos, nuestros amigos. En Brasil se llegó a un récord ayer de 35.000 casos de contagios diarios. Es tremendo y creo que al Uruguay, en esta apertura de fronteras que comenzó el 1 de septiembre, esto le va a tener que hacer rever un poco el tema con nuestra frontera terrestre con Brasil y con la temporada turística. En lo que se refiere a la temporada turística, yo esto lo digo más que por una mirada al mundo, porque sé que para nuestros amigos, yo llamaría casi compatriotas, que lo fuimos muchos años, nuestro proceso independentista nos hermanó muchísimo. Para los argentinos, desde el 1 de septiembre, además de los residentes, todos los propietarios de inmuebles que suman 90.000 ciudadanos argentinos pueden ingresar al país solamente con el certificado de vacunación y con un hisopado negativo o un proceso de cuarentena establecido en el protocolo. Pero lo que es más importante, a partir del 1 de noviembre, inicialmente se había dicho que todos los que pudieran demostrar que eran turistas habituales. Se quitó eso. A partir del 1 de noviembre, nuestros hermanos argentinos, como decimos acá en Uruguay, tocó madera sin patas, siempre y cuando no venga ninguna variable de estas que están recorriendo el mundo, la variable de la mutación Delta o P3, pero tal como está previsto hasta ahora, se han dado instrucciones a las autoridades migratorias para que a partir del 1 de noviembre todos los argentinos puedan entrar libremente y salir del país simplemente con el certificado de vacunación. Bueno, les habíamos dicho que una vez al mes, para no dejar los programas concentrados como cuando traemos un invitado a un tema en concreto, una vez al mes íbamos a hacer nosotros el programa sin invitados. Ese es el caso del día de hoy. Vamos, la semana que viene, les voy avisando porque es un tema muy interesante, vamos a tener con nosotros a Ronald Wilson, el secretario del Senado de Chile. No vamos a hablar de los problemas que lamentablemente fronterizos se vuelven a plantear entre Argentina y Chile. Para mí, como internacionalista, es muy claro que la posición chilena no tiene ningún asidero. Pero bueno, él ni siquiera podría hablar de eso, porque él no es un senador, es el secretario del Senado. ¿Por qué lo invitamos? Porque el Senado chileno ha iniciado una experiencia que a mí, por lo menos, me parece muy interesante, de la cual vamos a estar hablando el lunes próximo con Ronald Wilson en este programa, que es la mesa de debates de la sociedad civil. ¿Qué es esto? Es un mecanismo que ha generado en un momento donde la sociedad civil está jugando un papel más importante que los partidos políticos en la construcción del pensamiento social de nuestras democracias, que la sociedad civil tenga un mecanismo de participación del proceso de trabajo del poder legislativo. Digo del trabajo y no solamente la legislación, porque acá en Uruguay, por ejemplo, cada vez que se aprueba un proyecto de ley o que se discute un proyecto de ley, antes de enviar el informe de la comisión respectiva al plenario del Senado, se invitan, bueno, por ejemplo, si es un tema de salud, se invita a la cátedra de salud pública, a los directores, a las personalidades y los gremios médicos, al sindicato médico, y de alguna manera lo mismo vale con todos los demás temas. Pero no hay una instancia mediante la cual la sociedad civil pueda ir participando de la marcha del trabajo legislativo, incluso proponer, decir, bueno, acá en este tema de salud, por ejemplo, ya que iniciamos el ejemplo con la salud, haría falta una ley especial para tal rubro de discapacitados que no quedó contemplado. Estoy poniendo un ejemplo arbitrario. Entonces se ha creado un mecanismo permanente de diálogo entre la legislatura y las organizaciones de la sociedad civil. El lunes que viene nos lo van a explicar con lujo de detalle y lo va a hacer quien lo dirige, que es el secretario letrado del Senado de Chile, repito, Ronald Wilson. Y en el día de hoy tenemos dos temas, uno tiene dos patas, ¿no? Vamos a hablar de Afganistán. Vamos a hablar de Afganistán porque es el gran tema internacional. Pero también vamos a hablar de dos cosas que están ocurriendo en México. En primer lugar, la nueva posición que ha tomado México respecto de la OEA. Y en segundo lugar, el reinicio de las negociaciones entre gobierno de Venezuela, oposición venezolana, con la mediación de Noruega y México como país anfitrión. Estos son los tres temas que les proponemos discutir en el programa de hoy. Y vamos a hacer una pequeña interrupción para no aburrirnos con esta música que yo elijo para cuando estoy solo. Entonces no la elijo en función del invitado. Louis Armstrong cantando "Qué mundo maravilloso". Ojalá fuera cierto. Vamos a hacernos la ilusión.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry.
Bueno, vamos a empezar por lo más cercano, que es México. En México decíamos que están ocurriendo dos hechos muy importantes: un replanteo de la configuración del sistema interamericano y la mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Comencemos por este último tema, que es el más difícil, el más complejo. Nosotros, el 13 de agosto, el lunes siguiente al 13 de agosto, en este programa anunciamos como un hecho muy auspicioso que el gobierno de Venezuela, representado por el presidente del Congreso, Jorge Rodríguez, y el conjunto de la oposición, todos los partidos de oposición, representados nominalmente, pero con todos presentes en las mesas de negociaciones, terminaron la primera rueda de negociaciones con la firma de un documento diciendo que en septiembre se restablecían las negociaciones. En aquel momento nosotros le dimos una importancia muy grande a la mera existencia de un documento que llevara la firma del presidente del Congreso de Venezuela y de quienes no reconocen como legítimas las autoridades de Venezuela. Es un hecho, una trascendencia enorme. México está siendo de anfitrión, es decir, presta su hogar como territorio tradicionalmente vinculado a la resolución pacífica de las controversias y al principio de no intervención. El mediador formal es Dag Nylander, en representación del gobierno de Noruega. Nosotros, yo no sé si ustedes recuerdan o si todos los que me están escuchando lo tuvieron al aire ese día, pero entre los invitados internacionales que hemos traído, hemos tenido acá al doctor Eddie Kaufman y hemos tenido acá a Leonel Groisman, ambos reconocidos mediadores y negociadores. Es una especialidad. No se trata de poner buena voluntad y decir, bueno, yo medio. Y mucho menos cuando hay que mediar entre dos países. A mí me comprenden un poquito las generales de la ley, porque yo hice un posgrado después del doctorado en Relaciones Internacionales, hice un posgrado sobre mediación internacional. De hecho, ahora estoy haciendo otro por no presencial, por Zoom. Pero es todo una ciencia. A mí me tocó ser mediador en algunos conflictos. Concretamente me tocó ser mediador en el proceso de alto al fuego en Colombia cuando fue electo por primera vez Juan Manuel Santos, y en segundo lugar me tocó también ser mediador en el conflicto fronterizo, que afortunadamente ambas negociaciones terminaron bien, entre Colombia y Venezuela. Hay todo un arte en la mediación. ¿Quién es Dag Nylander, el mediador entre el gobierno y la oposición de Venezuela? Bueno, cuando México ofrece su territorio como anfitrión para las reuniones, se sale a la búsqueda del país que tenga menos intereses creados en Venezuela. Y ahí aparece Noruega. No tiene intereses comerciales, no tiene intereses geopolíticos, no tiene intereses estratégicos. Y Noruega designa como su representante, es algo más que ser anfitrión, es ir buscando la generación de consensos, a Dag Nylander. Dag Nylander viene trabajando en las posibilidades de un entendimiento entre el gobierno y la oposición venezolana cuando nadie creía en él, en el entendimiento, cuando nadie creía en el diálogo, cuando la oposición venezolana, a mí me duele un poco, pero es así, la oposición venezolana en el exterior pedía la intervención de Estados Unidos. Yo estuve exiliado muchos años, años muy difíciles, y vivía en Estados Unidos. Trabajaba en una institución muy prestigiosa, no gubernamental, de Estados Unidos, dedicado al seguimiento de la política exterior norteamericana. Pero yo, como exiliado, ¿qué le pedí a Estados Unidos? ¿Ayuda para derrocar la dictadura? No, todo lo contrario. Todo el exilio uruguayo, que tuvo su pasaje por Argentina, del 73 al 76, lo que pedía era que nos dejaran a los uruguayos solucionar nuestro problema. Que nadie se metiera. La solidaridad que buscábamos no era un activismo de intervención y de injerencia en los asuntos internos del Uruguay, sino que pedíamos que este no existiera. Bueno, la oposición venezolana llegó a pedir la intervención directa de Estados Unidos. Entonces está este primer documento del 13 de agosto diciendo que en septiembre se resumen las conversaciones, y en el día de hoy, efectivamente, hoy 6 de septiembre del año 2021, se inician nuevamente las conversaciones en la Ciudad de México. El fin de semana llegaron los voceros de la oposición, llegó Jorge Rodríguez en nombre del gobierno venezolano y Dick Nylander. Dicho sea de paso, estábamos hablando de Dick Nylander recién. Dick Nylander adquirió mucho prestigio como negociador porque fue precisamente, que hicimos alguna referencia en el repaso de las noticias, el mediador entre el gobierno de Colombia y la FARC en las negociaciones que se llevaron a cabo en Cuba para lograr los tratados de paz, luego ratificados en un referéndum popular en Colombia. Bueno, las elecciones son el 21 de noviembre, no hay mucho tiempo, pero por lo menos se han puesto de acuerdo en dos cosas. La primera, los 7 puntos que hay que discutir, que fundamentalmente hacen, a pedido del gobierno de Venezuela, como cláusula sine qua non, uno de los 7 puntos es la liberación de los activos financieros de Venezuela congelados por Estados Unidos en el exterior. El gobierno de Venezuela dice, sin eso no le podemos dar de comer a la gente, no sigue el diálogo. Bueno, esto fue aceptado, incluirlo en la agenda. Y los otros puntos propuestos por la oposición tienen que ver con las elecciones del 21 de noviembre, que todos deseamos que participen libremente todas las fuerzas políticas, a favor y en contra del gobierno. Entonces, es muy importante que los otros 6 puntos tienen que ver con la modalidad de elección, el formato de la elección y sus contralores internos y externos, de tal manera de que la oposición acepte participar en su conjunto. Y luego, ¿cuál es el poder real que va a emanar de esa elección? Porque ya ha habido en Venezuela problemas, por ejemplo, entre el gobierno y la oposición, por saber cuáles son las competencias de la Asamblea Constituyente y cuáles las de la Asamblea Nacional Legislativa. Bueno, creo que todo esto es muy auspicioso. Juan Guaidó, el presidente autodesignado, no está, pero están presentes todos los líderes de los partidos y está presente un representante del partido de Juan Guaidó. Es decir, esta es la primera negociación, esperemos que termine bien, con el 100% de las fuerzas políticas de Venezuela. Vamos a escuchar una vez más esa visión tan optimista del mundo que me musicaliza cuando estoy solo, sin invitados, Louis Armstrong, y luego iremos a comentarles qué está pasando en México respecto de la OEA.
The colors of the rainbow, so pretty
in the sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
How many roads must a man walk down before they call him a man? Must a white dove sail before she sleeps.
Bueno, de vuelta Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, desde el otro lado del charco, analizando algunas situaciones importantes en el mundo. En el último bloque estuvimos comentando con muchos deseos de éxito en las gestiones el reinicio de las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela en México con la mediación de Noruega. Yo debí de hacerlo al iniciar el programa, no quiero caer en la omisión de vuelta. A todas las escuchas y los escuchas, que sean judíos y judías, hoy es el año nuevo judío, Shana Tová, Tomatuká, que tengan mucha felicidad y paz dulce, dicho en hebreo, y muy feliz año nuevo entonces a aquellos que nos estén escuchando y que sean de religión o de tradición o de identidad israelita. Bueno, decíamos que en México había otro tema importante, aparte de estas negociaciones internacionales que se están llevando a cabo, y que tiene que ver también con la realidad internacional. Y son las declaraciones, y algo más que declaraciones, la movida del ajedrez internacional muy importante que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador a raíz del tema de la OEA. Es conocido que el presidente López Obrador y Luis Almagro, uruguayo, secretario general de la OEA, no tienen la mejor de las relaciones. México no votó la reelección de Luis Almagro. Y, bueno, sin abrir juicio de valores, porque no me corresponde a mí me corresponde analizar, no opinar. Otro día hacemos una rueda, me invitan a mí de opinólogo y opino, pero como periodista a mí me gusta analizar, poner elementos de juicio arriba de la mesa para que la gente se haga su propia composición del lugar. Lo cierto es que ha sido muy criticado Almagro, esto es un hecho, un dato de la realidad, por la manera como las misiones de observación electoral, yo aclaro, porque me comprenden también las generales de la ley, yo fui jefe de más de 11 misiones de observación electoral de la OEA durante el periodo de secretario general de Insulza y también durante el periodo de secretario general de Luis Almagro. La más difícil quizás, que me llevó un año entero y me hizo abandonar el esfuerzo por discrepancias con Almagro. Lo quiero aclarar para que se sepa que no soy muy objetivo, en mi fuero íntimo, voy a tratar de hacerlo en el análisis. Un año prácticamente estuve en Haití. México, cuestionando todas estas misiones de observación electoral que han ido perdiendo independencia técnica, ha cuestionado que la OEA se ha transformado en un, según en palabras del presidente López Obrador, en un instrumento de intervención en los asuntos internos de los países miembros. Esto coincide además, lo que juega a favor del planteo mexicano, con que las Naciones Unidas han pedido una reunión especial donde se analice el rol de la OEA y donde en las elecciones de Bolivia, y bueno, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional ya tienen denuncias contra la OEA y contra Almagro por la observación electoral que devino en un golpe de Estado que derrocó el expresidente Evo Morales y provocó una interrupción institucional del país. De hecho, Jeanine Áñez, la presidenta interina que estuvo al frente del gobierno y del Estado durante ese periodo de facto, en este momento está siendo sometida a juicio en Bolivia. Entonces la cosa se le empieza a complicar un poco al malo. ¿Qué es lo que dice México? México dice, en estas condiciones la OEA no nos interesa. Hay una frase clave en las palabras del presidente mexicano, porque fue muy taquillera, como decimos acá, fue muy marketing. De hecho, muchos órganos de prensa en Argentina, en España, el País de Madrid, la CNN en español y en inglés, lo utilizaron, este acápite de López Obrador, pronunciado por él, como titular de prensa. Cuando terminó de hacer su exposición, dijo, adiós a la OEA. Y así titularon varios diarios del mundo. Entonces, ¿qué propone México? México propone terminar con la organización, cerrar la OEA y crear un nuevo organismo multilateral donde estén representados los mismos estados, pero donde no existan algunos instrumentos que han perdido vigencia en el tiempo político. Por ejemplo, México propone que la nueva institución que sustituya a la OEA no tenga ni tenga nada parecido al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que no fue utilizado para defender la soberanía argentina cuando el conflicto de las Malvinas, pero que muchas veces ha sido utilizado por Estados Unidos para derrocar gobiernos democráticos. Hubo dos casos emblemáticos que generaron muchos líos internacionales. Uruguay presidía el Consejo de Seguridad Nacional en ese entonces, en la década del 50 y en la década del Consejo de Seguridad, perdón, de Naciones Unidas, en la década del 50 y del 60, que fueron Guatemala y República Dominicana. ¿Qué es lo que pasó en estos dos casos? Los marines norteamericanos invadieron, tomaron control del Estado, derrocaron los presidentes legítimamente electos que se tuvieron que exiliar, Juan Bosch y José Luis Arbenz de Guatemala, Juan Bosch de República Dominicana, y después que los presidentes ya estaban asilados en un país extranjero, Estados Unidos le pide a la OEA que aplique el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Con lo cual, en estos dos casos emblemáticos, el TIAR, el Tratado Interamericano, que Argentina pidió su aplicación cuando las Malvinas y Estados Unidos prefirió la OTAN y le dijo que no, bueno, resulta que está pidiendo López Obrador que no exista ningún... Porque decía, bueno, después que ya habían invadido los americanos, ya llevaban 15 días en control de República Dominicana y Guatemala respectivamente, y la OEA vota que eso sea una misión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ex post, después que había ocurrido la intervención y después que había ocurrido las consecuencias políticas, el derrocamiento de los gobiernos del momento en ambos países. Entonces México dice, bueno, adiós a la OEA. Vamos a crear un organismo nuevo, vamos a crear un organismo donde no haya ningún tipo de posibilidad de injerencia en los asuntos internos de otro país. Hasta ahí Es muy duro, es muy fuerte, es un sacudón muy grande para la administración de Almagro, pero al mismo tiempo México dice, y si esto no es así, lo sentimos mucho, pero nosotros nos vamos. Es decir, la OEA perdería a su segundo contribuyente económico, pero además, y bueno, una OEA sin México no es lo mismo que una OEA con México. Yo quiero agregar por mi cuenta algunos datos de la petite histoire, anecdóticos, pero que yo creo que están jugando un papel en todo esto, y no digo que me parezca bien ni mal, digo, están jugando un papel en todo esto. Y me refiero a el tema de que cuando fue electo Luis Almagro como secretario general de la OEA, necesitó desesperadamente el voto de México. México no votó ahora la reelección, pero sí votó el otro gobierno, el anterior a López Obrador, que era un gobierno del PRI. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ese voto que fue decisivo para elegir a Luis Almagro terminó llevando a que él designara a alguno de sus colaboradores más inmediatos como cargos claves. Por ejemplo, el secretario de Fortalecimiento Democrático de la OEA, que tiene rango de secretario general adjunto, Francisco Javier Guerrero, es un líder del PRI, partido que estaba en el gobierno cuando fue electo Almagro, pero que no estaba en el gobierno actualmente. Todo lo contrario, es de la oposición. Francisco Javier Guerrero es un dirigente del PRI, no es que votó al PRI. Bueno, hoy es el secretario de Fortalecimiento Democrático de la OEA. El más cuestionado de los cargos del gabinete de Almagro, aquel por el cual se han elevado tantas protestas, que son las misiones de observación electoral, bueno, el director es el licenciado Javier Di Casa. Javier Di Casa es hijo de un líder histórico del PRI, fue presidente del Partido Revolucionario Institucional de México muchos años, fue senador, y Javier Di Casa es un dirigente político opositor. Y hoy es el que dirige todas las misiones de observación electoral. Antes, las misiones de observación electoral, que son financiadas con fondos ajenos a la OEA para evitar todo tipo de injerencia, tenían independencia técnica total. Ahora ya no. Ahora ya no. Yo lo puedo decir por experiencia propia. En Haití yo tenía que convivir con estos dos buenos señores, Francisco Javier Guerrero y Javier Di Casa, porque se instalaron allí. Antes los funcionarios jerárquicos de la OEA no iban a las misiones. El jefe de misión tenía absoluta independencia técnica. Pero como en este caso los dos cargos claves son de la oposición mexicana, y yo no dudo que debe haber incidido en el presidente López Obrador, que, repito, está diciendo que o se crea una nueva organización internacional o él se va de la OEA. Resumiéndolo en sus propias palabras, adiós a la OEA.
What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, myself. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces.
Bueno, entonces entramos ya a la recta final del programa. Y dejamos para el final un tema que hay que actualizar la información cada 15 minutos porque siguen pasando cosas muy importantes, que es la toma de Kabul por parte de la guerrilla talibán, por los talibanes, por el grupo terrorista, que toma el control de Afganistán después de la caída de la capital. Y siguen ocurriendo hechos novedosos. La noticia de hoy es que prácticamente 48 horas después de que el vocero del Frente Nacional de Resistencia, es decir, lo que era gobierno hasta que los talibanes tomaron Kabul y ahora es el Frente de Resistencia Nacional, controlaba solamente una de las 34 regiones en que se divide políticamente, es decir, perdón, una de las 35, 34 regiones estaban en control talibán, una seguía en control del antiguo régimen, que era la de Panjshir. Bueno, Ahmad Massoud anunció su voluntad de negociar, y de es algo más que rendirse, porque uno se rinde y puede empezar a pelear al otro día, pero cuando antes de la rendición anuncia que quiere negociar, quiere decir que de algún modo la oposición al nuevo régimen talibán en Afganistán no existe. Es cierto que salió un comunicado después de esta declaración de Ahmad Massoud, está firmado, todas las noticias hay que tomarlas con pinza porque todavía la situación de guerra interna persiste, cada vez menos, pero todavía persiste. Pero es cierto que el Frente de Resistencia Nacional sacó un comunicado, o hay un comunicado firmado por el Frente Nacional de Resistencia, luego que habrá que ver si es auténtico o no, que dice que van a seguir combatiendo y que no van a abandonar la lucha armada hasta derrocar al régimen talibán. De todas maneras, muy pocos, decía 48 horas, puede ser que un poquito más, después de las elecciones de Ahmad Massoud, las primeras noticias del día de hoy fueron que esta región, no le llaman provincias allá, sino regiones, Panjshir, ya está bajo control del gobierno de Kabul, ya está bajo el control de los guerrilleros talibanes que tomaron el poder en Afganistán. Esto quiere decir que desde esta madrugada, técnicamente, la guerra civil afgana terminó. Ya el régimen nuevo controla las 35 regiones y ya no hay focos de resistencia conocidas. Repito, son momentos en que hay que tomar la información con pinza porque no se sabe y evoluciona permanentemente. Las Naciones Unidas ha convocado para esta semana, es curioso porque la Asamblea General de las Naciones Unidas empieza el 15 de septiembre, es decir, dentro de menos de 10 días, dentro de una semana y poquito. Sin embargo, para esta semana, el secretario general de las Naciones Unidas ha convocado a los cancilleres de los Estados miembros de las Naciones Unidas a una reunión en Ginebra. Recordemos que la sede central de las Naciones Unidas es Nueva York, pero desde la época que se formó la Liga de las Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, gran parte de los organismos, sobre todo los que tienen que ver con temas humanitarios, etcétera, Consejo de Derechos Humanos, Alto Comisionado para los Refugiados, etcétera, funcionan en el Palacio de las Naciones de Ginebra, la antigua sede de la Unión, la Liga de las Naciones, propuesta por el presidente Wilson después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta semana va a haber una reunión de cancilleres. Vamos a ver cuántos cancilleres van, cuántos cancilleres mandan a algún representante. Al mismo tiempo, en Estados Unidos esto ha generado una guerra de fuegos cruzados tremenda. Se le reprocha al presidente Biden, pero se lo reprocha el Partido Republicano y también portavoces del Partido Demócrata. Le reprochan al presidente Biden el apresuramiento en retirarse. Hay gente que cree, una minoría, menos del 15%, que Estados Unidos debió seguir en Afganistán y debió combatir hasta el final al régimen talibán. Una minoría muy, 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 muy baja. Pero está más dividida la opinión sobre si no fue un poco apresurada la salida. Yo le quiero recordar algunas cosas porque en las noticias a veces el pasado histórico se olvida. En realidad, la decisión de retirar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Afganistán no fue del presidente Biden, sino de su antecesor, el presidente Trump. Biden lo que no hizo fue dejar sin efecto aquella resolución. Y Trump tenía fama de guerrerista, aunque en realidad han caído más bombas americanas en el exterior. Es más, vamos a decir las cosas como son. Yo aclaro que no soy simpatizante del presidente Trump, pero digamos las cosas como son. Durante el gobierno de Trump, muy belicista en su discurso, no cayó una sola bomba americana en el exterior. Durante el gobierno de Biden, algunas. No nos olvidemos del conflicto en Kuwait, etc. Bueno, la represalia en Irán. Bueno, en todo caso, hay que recordar también dos cosas que pueden sonar contradictorias, pero que son importantes para entender lo que está pasando en Estados Unidos. En primer lugar, el presidente Biden hizo una campaña electoral muy progresista porque lo que se trataba era de desplazar a la extrema derecha representada por Trump, incluso más a la derecha que el tradicional conservadurismo del Partido Republicano de Estados Unidos. Sin embargo, durante toda la campaña electoral, los discursos del candidato Biden terminaban con esta frase: Dios bendiga a las tropas americanas en el exterior. Es decir, la política interna doméstica, un discurso muy progresista, la política exterior bastante dura, y ha sido también bastante dura, incluso en su relación con los aliados, que uno pensaba que no podía ser peor que durante el periodo de Trump. En esto puede influir, en esto de la bendición a las tropas en el exterior, que una de las tantas tragedias en la vida personal, una vida muy, muy dura en lo personal, del presidente Biden, está el hecho de que uno de sus hijos cayó sirviendo a las tropas norteamericanas en uno de estos procesos intervencionistas. Él tiene un hijo muerto en combate. Es un tema que yo creo que tiene que haber influido mucho. Pero hay otro episodio que a mí me llama la atención, que no sale a luz cuando se toca el tema de Afganistán. El presidente Biden ocupó muchas responsabilidades de políticas exteriores cuando era vicepresidente de Barack Obama. El vicepresidente en Estados Unidos es lo que el presidente quiere que sea. A diferencia de otros regímenes constitucionales, no tiene mandatos, ni facultades, ni responsabilidades propias. El presidente le encarga tareas, las hace con la representatividad de su investidura. No le encarga ninguna, se queda en la casa. Así funciona en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Biden tuvo en sus manos la responsabilidad de conducir varios procesos de la política exterior norteamericana entre otras cosas porque allí estaba su experiencia, pero además y sobre todo porque tenía una amistad personal muy estrecha con el presidente Barack Obama. Entonces recordemos que sobre el inicio del segundo gobierno de Obama se plantea el retiro de las tropas de Afganistán. ¿Quién lo plantea? El vicepresidente Biden. ¿Qué se decide? Dejar las tropas. ¿Qué consecuencias tuvo? Una pelea política feroz que fue seguida casi que como un teleteatro por la prensa norteamericana. Entonces no nos olvidemos de esto. Respecto de Afganistán, el presidente Biden siempre sostuvo que la guerra había terminado hacía mucho tiempo y que Estados Unidos se tenía que ir de ahí, que era una guerra entre Estados Unidos y la guerrilla, que había un factor psicológico muy grande, que era las Torres Gemelas, porque la guerra en Afganistán que acaba de terminar, para Estados Unidos tiene dos características muy novedosas que también se suelen descuidar o no insistir en ellas. La primera es que es la más larga que libró Estados Unidos en su historia. Más de 20 años de guerra. Nunca Estados Unidos estuvo en guerra con otro país o en un conflicto interno, porque acá no era contra un país, sino contra la oposición terrorista dentro de un país. Bueno, es la guerra más grande que ha tenido, más larga que ha tenido Estados Unidos. Más de 20 años. Ni que hablar, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, que además Estados Unidos entró cuando ya estaba muy avanzada, y la Primera Guerra. No, esta es la guerra más larga. Pero en segundo lugar, es la primera que también se libra en territorio americano, porque la tragedia condenable, rechazable, repudiable de las Torres Gemelas de Nueva York hizo que por primera vez Estados Unidos sintiera en territorio propio la explosión de un conflicto en el cual estaba involucrado. Con todas estas conclusiones, bueno, hay sensibilidades difíciles de manejar en Estados Unidos, pero la mayoría abrumadora de la opinión, yo hoy de mañana estaba en la casa de un encuestador, una de las empresas encuestadoras más importantes de Uruguay, pero que había estado en contacto con colegas norteamericanos, y aproximadamente un 80%. En Estados Unidos no se logra un consenso de 80% en casi ningún tema. Estaba de acuerdo que tarde o temprano había que irse a Afganistán, que esa guerra ya no tenía razón de ser. Yo les doy este dato, por ejemplo. El cartel de droga más pequeño de Kabul, de la capital de Afganistán, es tres veces más grande que el cartel de la droga mayoritario de México. Ese era el nivel de corrupción del régimen que, por la vía de los hechos y el paso del tiempo, terminaba Estados Unidos defendiendo militarmente. Yo creo que si no hubiera existido el episodio de Bin Laden y las Torres Gemelas, hace muchos años que se hubieran ido ya de Afganistán. Pero bueno, lo cierto es que lo que mucha gente en Estados Unidos se pregunta es por qué este apresuramiento. Quedaron, por ejemplo, 300 helicópteros. Mucha gente en Estados Unidos dice, bueno, anunciaron que los desactivaron. Hay gente que dice, ¿y por qué en vez de desactivarlo no se fueron volando en ellos? Quedaron también equipamiento de inteligencia con los códigos. Hoy los terroristas talibanes están en posesión de toda la información que intercambió Estados Unidos desde Afganistán con el Departamento de Estado. Bueno, desalojaron, sí, 120.000 personas, quedaron 200 norteamericanos sin poder desalojar. El tema de Afganistán, y con esto termino, el tema de Afganistán también está planteando un problema muy serio en materia de refugiados. Pakistán estaba muy flexible con las fronteras abiertas, pero la dificultad de conseguir países hacia los cuales derivar a los refugiados y el cierre, porque fue ocupado por una multitud que quería huir cuando cayó Kabul, ha hecho que prácticamente mucha gente haya quedado encerrado allí. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene con Ronald Wilson, secretario del Senado de Chile, analizando la relación del Senado chileno con la sociedad civil. Hasta el lunes que viene.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.